Bueno, pensaba también que esta propuesta que vos trabajás hace tantos años de poder producir alimentos de modo agroecológico, de darle una vuelta de rosca, está enlazada con la cosmovisión del pueblo mapuche, claramente, digamos, no hay vuelta, no hay mucha vuelta más, ¿no?
Es parte de cómo aprendemos y rescatamos un uso distinto de los recursos que hay. Recursos, lo digo, de lo que tenemos hoy, la tierra y el agua, ¿no?
Los bienes
Que no es,
comunes.
sí, que no es un recurso, ¿no? Es algo que la naturaleza nos dispone para poder alimentarnos y vivir mejor y tener un buen vivir, ¿no? Digo, eso. Entonces, digo, en esto, hoy por hoy, digo, en el momento que estamos, y como te vuelvo a repetir, esto, lo que yo aprendí y lo que hemos aprendido, lo hemos elaborado entre varios, haciendo experiencias juntos, ¿no?
Bueno, además
Y me
hay.
viene a la memoria en este momento decir lo que hemos discutido y trabajado con Miguel Gortari cuando estaba acá, ¿no? Y compartir experiencia y trabajo y también me viene a la memoria todo el trabajo que se ha hecho también con otro Gortari, que él trabaja mucho más que tiene que ver con el tema del agua, ¿no? Y las tecnologías que son apropiables para poder hacer un uso adecuado a la zona en la que estamos.
Gurrión, hace una pila de años que, al menos desde los espacios en los que participás y bueno, las charlas por ahí que en algún momento hemos tenido, ustedes vienen también desde esos lugares, y yo digo, hablo de décadas, ¿no? Por lo menos 30 años, que vienen denunciando esta situación del agua que tenemos hoy, ¿no? Que
Sí.
venían diciendo, bueno, vamos a llegar a esta situación.
Sí, me acuerdo.
Y ahí, digamos, me parece que un nivel de descreimiento a nivel de la población, que cuando somos los vecinos que alertamos sobre determinadas cuestiones, y yo digo, bueno, uno no sale a alertar porque se le ocurre, sino porque también va buscando, va adquiriendo experiencia, va buscando información, va estudiando sobre el tema.
Sí.
Y bueno, puede llegar a conclusiones también enlazadas y hermanadas con conclusiones de profesionales, bueno, y de gente que ha aprendido y que sabe mucho en base a la experiencia. Pero la ciudadanía es como descreída de estas cosas y nos está pegando fuerte la falta de agua, ¿no?
Sí. Creo que tiene que ver con hoy, lamentablemente, los medios de comunicación juegan con esto, ¿no? Y hacen de cosas que son vitales casi insignificantes, como el agua. Y hacen cosas que no son vitales, no son necesarias para nuestra vida, la hacen esencial. Y hablo, qué sé yo, por decir el internet y todo lo que significa el internet, y a partir de eso entrar a un montón de páginas y de información que uno puede seleccionar en ese medio.
Pero a la mayor parte de la gente no le enseñaron que debe seleccionar, ¿no?
Creo que es parte de la formación que hemos adquirido a través de estos años. A través de, lamentablemente, digo, siendo consciente o no siendo consciente, por ahí muchas veces un docente transmite también. Digo, y no es adjudicable a un docente que hoy hace su tarea cotidiana para ganarse su salario y tener un ingreso para vivir. Digo, hay toda una estructura formada que hace que la educación sea de esta manera y nos lleve a esta forma, ¿no? Entonces el agua en este contexto pasa desapercibida. Los que estamos en el trabajo cotidiano con las abejas, con las chivas, con las ovejas, con los caballos, con la huerta, con las plantas, la empezamos a entender y empezamos a comprender en los momentos en que nos falta, ¿sí? Y que no es, y que por ahí también el agua al que tenemos acceso muchas veces no nos beneficia para llegar a aspirar a una producción que por ahí y tenemos que aprender y trabajar con esa agua
Con
que
esa escasez también, ¿no?
sí, con esa escasez. Así que, y en ese contexto te digo, por eso te nombraba Sebastián, digo, hemos aprendido instalar un sistema por goteo. Digo, que es una forma de lograr mantener los cultivos en este contexto, ¿no? Si logramos hoy por hoy cada uno que está desarrollando su huerta, instalar un sistema por goteo, hacemos un uso y logramos un buen uso del agua y buena y no derrochamos la poca agua que tenemos en este sentido. Digo, por ejemplo, ¿no? También podemos regar por inundación, haciendo riego con una regadera, ¿viste? Que también está a disposición. Entonces logramos mantener estos cultivos. Lo que sí tenemos que por ahí todavía seguir aprendiendo es con el agua salada, que ahí el cultivo también se desarrolla, pero
sufre,
sí. Tiene que competir con las sales que absorben el agua, que no la dejan simplemente a disposición. Sí. Entonces, en ese sentido, en este momento estamos en esta etapa, es decir, ¿cómo logramos que el agua un buen uso y nos permita desarrollar buenos cultivos, ¿no?
Bien, bueno, vinimos hablando en los programas anteriores porque, bueno, nuestra idea es empezar a dar algunos tips, algunos consejos, o bueno, como les guste llamarlos, para que, bueno, todos empecemos a experimentar esta posibilidad de... yo digo, me parece que empezando con algo pequeño ya se empiezan a ver los beneficios, no sé, pensaba... el año pasado una amiga, una gran amiga me regaló unos plantines de tomates cherry.
Qué rico.
Entonces, los cuidé en un sector de un cantero en mi casa, los protegí para que no vayan los animales y demás, porque ahí también hay que tener cuidado, sí, sí. Digamos, porque no tengo huerta. Y sí hicimos una experiencia familiar de cosecha y de comer esos tomatitos que habíamos producido en nuestro propio jardín. Mm. Esa experiencia me parece que es fundante de otras cosas que vienen después. Uno lo puede hacer en una maceta, lo puede hacer en un cantero, puede armar una pequeña huerta, un pequeño invernáculo, pero sí, empezar con cositas chiquitas para que podamos mostrarle a nuestra familia lo importante que es poder producir algo en casa.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Así que bueno, vinimos un poco hablando acerca de cuáles son las actividades culturales, se le llaman, ¿no? Que se hacen en este tiempo. En el programa anterior nos decías, bueno, vamos a encarar con las verduras de hoja, que es lo propicio, ¿no?
Sí.
Para esta época del año. ¿Y qué otras tareas son acordes a esta época y podemos ir sumando ahí? Para armar un espacio en casa en el que podamos producir algo, una ensalada, aunque sea.
Una
mata de lechuga.
Sí. Y mirá, en este momento, al aire libre, es lo ideal para sembrar ahora. Estamos para sembrar algo de remolacha en forma directa, la zanahoria. Digo, la zanahoria que necesitamos un buen tiempo y un... hasta que madura, hasta que se llega a su desarrollo normal, que son alrededor de 4 meses.
¿También en forma directa, zanahoria?
Sí, sí, en forma directa, sí, sí.
Esto es, no germino semillas, no paso por almácigo, nada de eso, directamente.
No, va al bancal directamente, sí, sí.
¿Al voleo?
Al voleo, sí.
Esto es, algunos no sabemos nada de esto. Entonces, al voleo es agarrar una porción de semillas y esparcirlas de manera más o menos
más
homogénea.
O menos, sí, sí.
Pero,
sí, uno, para que te dé una idea de zanahoria, unos 10 gramos.
Sí.
De zanahoria nos alcanza para un bancal de 10 metros cuadrados.
Es un montón.
Sí, sí, es una semilla muy chiquitita.
Claro.
Entonces la podés, en realidad, la podés sembrar al voleo. Y además, no... Y si no, si ves que se te complica, ves que no la vas a poder tapar porque tenés un espacio muy grande, hacés un surquito y lo mismo que la vez anterior que decíamos, ¿no? No sembrarla más, no enterrarla más allá del doble de su tamaño. Es una capa muy finita de tierra. La zanahoria demora...
¿Esto aplica para todas las semillas, no más del doble de su tamaño?
Sí, sí, para todas las semillas, sí. Sí, sí.
Bien.
Excepto el fruto, que vamos a la remolacha, digo.
Claro.
Lo que nosotros conocemos normalmente como semilla de remolacha no es una semilla. Tiene varias semillas dentro del fruto. Entonces lo que nosotros hacemos poner es el fruto de lo que... juntó la semilla. Entonces, cuando sembramos la remolacha, nos va a germinar dos o tres plantitas juntas.
Claro.
Y ahí, o raleás, o Generalmente se ralea por una cuestión de que queda la, y elegís la planta que vas a ralear, ¿viste?
Y el resto lo descartás.
Sí.
O sea,
sí,
puede ir al, puede ir al compost.
Puede ir al compost, lo dejás sobre el suelo para que
enriquezca.
Sí, para que siga siendo mulch. Así que si estás empezando, lo ideal no es hacer más allá de un metro, medio metro.
Claro.
Medio metro cuadrado.
No te mandes a hacer un bancal de 10 metros de zanahoria porque
no,
podés fracasar y sí, te, nada, no volvés a intentarlo.
No, no, pues. Además te lleva mucho tiempo para que germine, ¿viste?
Claro.
Entre 18 y 21 días te lleva a la semilla de zanahoria para que germine, empiece a asomarse recién.
Claro, es un montón.
Sí, sí. Entonces durante todo ese tiempo tenés que mantener la humedad de ese suelo y que no se pierda. Entonces, si tenés un espacio muy grande, por ahí, por descuido o porque te quedaste sin tiempo, no lo alcanzás a regar. En cambio, si tenés un espacio muy chiquito, lo regás tranquilamente, abrís la canilla un ratito y ya está.
Sí, además hay otra cosa, vos mencionás esta cuestión del riego, de mantener la humedad, y no es sencillo.
No.
O sea, no es sencillo saber cuánto de humedad hay que ofrecerle a esa planta. Yo lo digo por experiencia que mato todas las plantas. Yo mato cactus, mato todo lo que sea. Por mucho, por poco, pero bueno, por eso, ¿no? Digamos, me parece que ahí hay también como que ajustar. Hay que aprender a conocer cuál es el grado de humedad que debe tener.
Mira, lo que yo aprendí, lo que aprendimos con otro, digo, tiene que mantenerse el suelo húmedo por la superficie. Húmedo el color, lo identificás con el color, básicamente. ¿Viste? Vas, ves que está medio negrito el suelo por el efecto de la humedad, así. Y vas viendo, controlando todo el tiempo, cada 2 horas, cada 1.5 horas. Se seca muy, muy rápido cerca al mediodía. Entonces, suponiendo, regaste tipo 11 de la mañana, 2:30 ya se está secando. Ahí tenés que pegarle otro golpecito de agua. Hasta que germina, guarda. No es que todo el tiempo vos tenés que estarle echando agua al mediodía, no. Entonces, una vez que germinó, lograste ese efecto. Pero en el caso de la zanahoria tenés que mantenerlo así durante 21 días.
Claro, es un retrabajo.
Sí, no tenés que olvidarte nada más. Por eso también cuando... lo ideal es el riego, pensarlo cuando vos estás en tu casa. Digo, porque muchas veces estás haciendo una huerta y tu tiempo de laburo te demanda, llegás tipo 1:30, 2 de la tarde, y así, y...
Se me pasó la hora del riego.
Sí, generaste otro sistema de riego que te permita mantener la humedad.
Claro.
Por eso el tema del goteo.
El goteo.
Sí, sí.
Que además no hace falta comprar elementos carísimos para hacer un riego, digamos, si quiero, mantener por goteo un cantero chiquito, lo puedo hacer inclusive con botellas de plástico.
Por supuesto, sí, sí, así de sencillo, sí. Hacé 2 o 3 agujeros en una botella de 1 litro y lo llenás y eso se va... Vas vaciando, ¿viste? Pero va quedando la humedad ahí.
Claro.
Entonces se mantiene el suelo húmedo.
Claro.
Y lográs que eso, esa semilla mantenga la humedad necesaria para que germine.
Bueno, yo lo que te propongo es que para la próxima charla, hablemos un poco de herramientas, de cosas que tenemos disponibles en casa para poder generar pequeños sistemas de riego para las macetas, para el cantero, para cuando uno está trabajando, digamos, fuera de casa y tiene que mantener la humedad de lo que ha sembrado, porque eso nos ayuda un montón para hacer más eficiente el uso del agua. Y capaz que hay un montón de porquerías que tenemos ahí en nuestro entorno, que están dando vuelta, que las tenemos arrumbadas.
Sí.
Y que nos sirven para esto, para sostener un pequeño sistema de riego por goteo.
Claro, claro.
¿Dale?
Dale, dale.
Bueno, eso lo vamos a charlar entonces la próxima semana.
Claudia, lo que yo conocí y desarrollamos fueron mangueras de media, le haces un agujero con un punzón y ya está, ¿viste? Y después le largás el agua directamente y va goteando sistemáticamente.
Claro.
Con eso vos podés ahorrar, en vez de regar, echarle 60 litros cada 10 metros cuadrados, reducís a la mitad la cantidad de agua.
Y además, no tenés que estar permanentemente ahí encima.
Además no tenés que estar encima del riego, eso
claro.
También.
ahorra tiempo de trabajo.
Sí, entonces podés ir viendo y además podés ir haciendo otras tareas que tienen que ver con el mantenimiento del cultivo.
Bien, bien, Gorrión. Entonces, nos quedamos con esta información. En la próxima charla seguimos profundizando el tema del riego. Bueno, obviamente que con todos los problemas que tengo para abordar las plantas, yo con el tema del riego, es un tema que me interesa, pero me parece que nos puede ayudar a ser más eficiente nuestro tiempo de trabajo y el consumo de agua para y bueno, ya charlaremos de las sales y qué efecto tiene si pones agua en una botella, el tema de las sales y demás, eso seguramente tiene ahí.
Sí, hemos aprendido algunas cosas, ¿viste? ¿No? Ya para sacar las sales de los bancales, es decir, hay que hacer drenaje y ese tipo de cosas. ¿Qué lo estoy haciendo en mi casa? Digo, porque concretamente me pasa en mi casa.
Claro.
Entonces, por ahí vas a encontrar. Si un día vas a la huerta, decís, pero este tiene lleno de pozo acá.
Claro.
No, son una forma de que la sal no quede en el bancal, claro, ¿viste?
Que drene. Entonces,
sí, sí.
Bien. Bueno, todos esos tips te los vamos a ir compartiendo en este espacio que ya inauguramos hace unas cuantas semanas con Gorrión Currumán, que tiene... ¿Hace cuántos años que laburas con esto?
Mirá, empezamos por... Más que nada por una cuestión de búsqueda de laburo. ¿Y qué es lo que más inmediato que tengo para generar este alimento en mi familia? ¿Viste? Y fue así hace 30 años más o menos que ocurrió la idea, después salieron changas y salieron otro tipo de laburo y uno se alejó un tiempo y después volvió. Y ya con más intensidad fue allá por el 97, 98, ¿viste? Ahí apareció también un interés de...
Fernando Pía y esta gente, ¿no?, que daba vueltas por acá.
Sí. Ahí apareció un interés concretamente del Estado en la figura del ente de desarrollo y del ente de desarrollo, el municipio Jacobacci. Justo se dio la posibilidad de desarrollarlo en un predio estatal, así que... Y empezamos una huerta demostrativa ahí con, vos nombraste, Fernando Pía, Alejandro Fornaza, Julio Olivera, Oscar Levé.
¿Tan mayores Alejandro Fornaza también?
Sí,
le mandó un saludo.
Sí, sí. No, con Ale tenemos linda experiencia de trabajo. Sí. Y muy buenos momentos y también otros conflictivos.
Otros no tanto.
Otros conflictivos, sí, pero no lo vamos a...
Y pero está bien, así se van fortaleciendo los vínculos.
Sí, sí.
Entonces, Gorrión, la próxima charla ya les avisamos a los oyentes, vamos a profundizar sobre el tema del riego y bueno, vamos a ir hablando del tema de la sal también, que es otra de las complejidades que hay que enfrentar en el trabajo en la huerta aquí en nuestra zona. Bueno, gracias además por compartir y por hacer circular la sabiduría y la experiencia y el trabajo.
No, siempre gracias a vos, Claudia, y a Radio Nacional que genera este espacio, otra instancia del Estado totalmente distinta a la otra, ¿no?
Claro.
Digo, reflexionando sobre cómo algunas cosas que están en manos de gente que responde a otros intereses, son los del sector popular, entonces nos permite poder decir y hablar. Bueno, así que
ojalá que nos mantengamos así en este camino.
Ojalá.
Gracias, Gorrión.
Gracias.